La radio es mía. Con Inés Paz.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 2 de junio, 11 y 8 minutos de la mañana y arrancamos 3 horas por delante hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, esta es vuestra radio analizando, bueno, pues todos los temas, no voy a decir que nos preocupan, pero sí que nos ocupan. Y hoy un poquito preocupados sí que podríamos estar. Ahora vais a entender este tema, este proyecto de ley que ha tumbado el Congreso y por el que llevan peleando buena parte de colectivos, también desde aquí, desde Asturias. Buenos días, compañeros. José Luis Rodríguez.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Inés Paz.
Mónica Solís.
¿Qué tal? Buenos días.
En la producción, Estela Bango. Y a los mandos técnicos, Enol Montes. Dame un redoble porque, madre mía. Justo hoy se cumple una semana desde que el Congreso haya tumbado esa proposición de ley para vetar la publicidad de comida y bebidas insanas dirigida a los menores.
No nos damos cuenta de la mierda que comemos.
Los huevos ecológicos y el pollo de corral. Quítate los procesados, dicho por la OMS.
Olga Leralta es responsable de la Comisión de Comedores de la CEAPA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado. Olga, buenos días.
Hola, buenos días.
Ha pasado bastante desapercibida en general, ¿no? Bueno, desapercibido el hecho de que se haya tumbado esta proposición de ley, algo que una semana después a mí también me preocupa, ¿no?
Bueno, es lamentable que la crispación política a la que nos está llevando una parte de la sociedad y tengo que decir, lo siento, muy acompañada y muy amplificada por los medios de comunicación, sí, eviten que se debatan de los temas que realmente están incidiendo en algo tan importante como es la salud presente, pero también y sobre todo la salud futura de la población en nuestro país, ¿no?
Esto es importante,
sí,
recalcarlo.
Es lamentable, es lamentable.
Sí, porque es que además ni siquiera se debatió. Es decir, estamos en una sociedad ahora mismo tan politizada, polarizada, crispada, que basta que un partido político proponga algo que puede ser beneficioso para todos y solamente por cuestiones políticas, exacto, la tumbo por sistema. Y eso no nos hace bien a nadie. Ni siquiera se debatió una ley que beneficiaría pues a todos los menores, ¿no?, de nuestro país. Donde voy a poner, Olga, un dato encima de la mesa, porque es que se estima, atención, que los niños entre 7 y 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas, donde el 80% de esos alimentos no deben consumirse de manera habitual. Estamos hablando de ultraprocesados, sobre todo, ¿no?, de alto contenido en azúcares, en grasas saturadas, y esto se está permitiendo y se va a seguir permitiendo, Olga, en España.
Mira, y además has hecho referencia al dato en televisión, pero la cantidad de horas delante de pantallas, con internet, toda la publicidad absolutamente descontrolada. Cada vez que paseas por la calle o vas de camino al colegio, todas las marquesinas, toda la propaganda que aparece por todos lados, todos son comida basura, y eso demuestra el fracaso de una política de autorregulación por parte de la industria de su promoción de los productos que nos venden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que está demostradísimo, o sea, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice lo dice UNICEF, lo más eficaz para combatir la epidemia de obesidad infantil que vive actualmente nuestro país, que está a la cabeza en datos de sobrepeso y obesidad infantil, la política más eficaz es impedir el bombardeo continuo de productos, de comida basura, que lo habéis definido muy bien, de bebidas energéticas, que son exponencialmente, claro, el consumo está estamos de verdad espantadas las familias. Las
bueno,
familias
aquí en Asturias...
tenemos que hacer frente a todo ese bombardeo sin sí. ningún apoyo por parte de las administraciones públicas, claro. que son las responsables de garantizar la salud y la protección a la salud.
Olga, perdona, pero quería apuntillar que efectivamente en este sentido, fíjate, yo me alegro mucho de que aquí en Asturias sí se dio un paso adelante con el tema de las medidas energéticas, restringiendo el acceso a menores de 16, ¿no? De forma autonómica, creo que solamente Galicia y Asturias, ¿no? Sí, tenemos ahora mismo en España esta ley.
Creo que eso influye directamente, como bien decís, en la publicidad que salga por la tele y tal, porque eso es a nivel nacional, y al final ahí hay un caldo de cultivo para los más jóvenes que... es complicado.
Pero esto en el caso de las bebidas, pero es que en el caso de las comidas, mira, Olga, por seguir un poquito a colación, ¿no? Con lo que se hubiera conseguido con esta ley, si lo equiparamos con el tema de las bebidas energéticas, iría un poquito a la par, ¿no? Es decir, prohibir determinados tipos de publicidad en colegios, como tú dices, a X metros de los colegios. ¿Qué más se contemplaba en esta ley? ¿Cómo se hubiera regulado o pretendéis, porque no vais a dejar de luchar por ello, vais a seguir ahí?
Sí, por supuesto. Mira, dos cositas. Una, decir un poco el contenido de esa normativa, ¿no? Que se había propuesto. Era restringir la publicidad, como decís, de alimentos y bebidas no saludables para menores en todos los medios y soportes. Por eso digo, es importantísimo el tema de Internet y de todos los otros soportes que sufrimos a diario en cualquier evento deportivo, en cualquier, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Claro. Prohibir la venta y promoción de estas bebidas energéticas con alto contenido en cafeína a menores, en cafeína y sucedáneos, introducir un sello con advertencias nutricionales claras en la publicidad de estos productos, porque eso es otra de las grandes caballos de batalla que tenemos encima, que es que las advertencias nutricionales, la información nutricional es absolutamente ilegible, incomprensible, y hay otras maneras mucho más sencillas y que se están implementando en otros países, no solo de nuestro entorno europeo, sino en América Latina hay un montón de experiencia, de los sellos en los que te explica claramente cuál es el contenido en azúcar, grasas o sal. Una cosa fundamental.
Esto de cara a los padres, sobre todo, también, ¿no? Porque déjame que insista en esto. A un niño de 4, 5, 6 años, pues va a ver el sello y a lo mejor, pues es que no ni va a entender de sello.
Pero
lo que
a lo
se
mejor
queda
sí
es con...
educarlo desde pequeño, ¿eh?
Sí, pero me refiero que él va a ver la mascota, el personaje, el merchandising y el color, ¿no?
Eso era el siguiente paso que quería evitar, que era que personajes, mascotas, diseños atractivos, en envases, en embalajes, todo lo que además la Organización Mundial de la Salud está estudiadísimo, este tipo de reclamos no pueden aparecer más que en alimentos saludables. Pero es que hemos vivido épocas en las que había hasta sociedades científicas poniendo su sello en bollería, o sea, quiero decir,
tremendo, sí.
venimos de, y luego, por no hablar de los líderes, de los influencers, de los deportistas, de las cantantes.
Claro, regular toda esa publicidad.
Que se forran.
Pero es que ahí está lo importante,
de vender
el interés.
Comida basura a menores, o sea, la responsabilidad. De verdad, la
bueno, yo
ahí
os voy a decir, efectivamente, la publicidad, el influencer, lo que queráis, pero claro. Yo creo que hay que apuntar a donde hay que apuntar. Que aquí sea. Estamos hablando de intereses de grandes compañías que son las que en España sostienen todos estos productos, que son cuatro, me refiero, que no son muchas, que son grandes grupos empresariales con diferentes marcas que sostienen un negocio que no quieren perder, claro.
Claro, yo querría hacer alusión, si me permites, cuando has mencionado que vamos a seguir en esta lucha, es que llevamos desde 2018 diciendo, ¿no? Nos unimos la FEAPA, la Confederación Estatal, nos unimos con otras organizaciones como Justicia Alimentaria, la Sociedad Española de Salud Pública, Médicos Mundi y la FECU, que es la Confederación de Consumidores. Nos unimos en una campaña que se llamaba Defiéndeme, en la que decíamos, vamos a ver, si en Chile lo hacen, si en México lo hacen, ¿por qué aquí no? Conseguimos que más de 100 organizaciones apoyaran esa campaña. En el 2022, estando de ministro Alberto Garzón, se llevó desde el Ministerio de Consumo, se llevó una proposición para legislar sobre este tema que fue paralizada, y hay que decirlo así, por el Ministerio de Agricultura, más pendiente de los intereses de la industria alimentaria que de proteger la salud de la población.
Claro. No, y aparte que tú has mencionado la ONU, y a UNICEF, eso, y pasan absolutamente de todo.
Sí, da igual, es que al final es la presión económica.
Pasa por encima el dinero. Sí.
Incluso en el 23 conseguimos que una revista científica de muchísimo prestigio, que es The Lancet, publicara una carta abierta de organizaciones como UNICEF España, la Fundación Gasol, la FEAPA, la Sociedad Española de Epidemiología. Publicamos una carta que se llamaba España ante el desafío de regular la publicidad de comida basura. Bueno, te quiero decir, eso fue en 2023. Seguimos aquí dando la matraca, porque Portugal, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Noruega, Suecia, Dinamarca y países de América Latina tienen restringida la publicidad.
Era lo que te iba a decir, es decir, que no hace falta irse a América Latina, que estamos dentro de Europa, donde todos los países vecinos tienen ya esto regulado, y donde yo creo que en España llevamos tantos años de retraso que me está sonando esto que decías. ¿Os acordáis cuando una sociedad científica ponía su sello en un bollo, o sea, en bollería industrial? Es que a mí esto me recuerda de dónde venimos con el tema del tabaco, ¿no? El doctor fumando en la consulta, pues esto, dentro de unos años, Olga, no sé si piensas igual que yo, pero que lo veremos igual.
Hombre, totalmente. Igual que se prohibió la publicidad del tabaco, que costó muchísimo, o sea, costó décadas de gente muriéndose de cáncer hasta que por fin se prohibió la publicidad del tabaco, pues esperemos que pase lo mismo. El problema es que mientras nuestra infancia y nuestra adolescencia sigue expuesta a alimentos perjudiciales, como digo yo, no solo pasa su salud presente, con esos índices sino el futuro. El futuro es del consumo de alimentos perjudiciales, es un futuro de diabetes, de obesidad, de problemas cardiovasculares, en fin.
Bueno, y palabras mayores, o sea, pocos has nombrado, efectivamente, porque ya se habla del aumento, ¿no?, de consumo de estos ultraprocesados cada vez. El otro día hicimos un programa especial en el UCA, ¿no?, en el Hospital Universitario Central de Asturias. Es que se está relacionando con enfermedades muy serias, efectivamente, el que comamos peor, los hábitos de vida poco saludables, etcétera.
La obesidad, mira,
antes de terminar,
ejemplo.
Sí, sí. Antes de terminar,
pero sobre,
Olga, sí,
perdón,
sí,
una cosa, es muy importante que quitemos la responsabilidad del individuo, porque el tema de es que como mal o es que tengo malos hábitos, no, es que la publicidad me está diciendo que si hago eso es bueno para mí, y eso es lo que me están vendiendo, y ese es el mensaje engañoso. Entonces, tenemos que entender que si el cáncer aumenta relacionado con el consumo de ultraprocesados, no es porque yo quiera enfermar, es porque vivo en un ambiente que se llama obesogénico, en el que todo me está empujando hacia las opciones más nocivas para mi salud. Y lo que queremos es que nuestro entorno, y el entorno sobre todo de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestro futuro, esté rodeado de opciones sanas, no de las que son negativas, nocivas para nuestra salud.
Olga, la última pregunta. ¿Vais a seguir peleando para que esta ley se debata como poco, ¿no?, en el Congreso? ¿Va a haber recogida de firmas? ¿Habéis planteado algún tipo de acción?
Mira, ya directamente a estas alturas y visto lo visto, lo que queremos es que el Gobierno coja la sartén por el mango y apruebe urgentemente un real decreto, tal y como se aprobó en Portugal en el año 2019, que no tenga que pasar por el boicot de PP, Vox, Junts y Coalición Canaria, que son quienes han boicoteado esta norma en el Congreso, que, como muy bien habéis dicho, ni siquiera se ha permitido que se debata. Se ha boicoteado el debate de la protección de los menores. Y por eso pedimos que el Gobierno español lo haga vía real decreto, introduciendo modificaciones en el código de publicidad, Eso no requiere más que un acuerdo del Consejo de Ministros, como ha sucedido con un Real Decreto sobre de promoción de la lactancia materna, uh-huh. como ocurrió con el Real Decreto sobre comedores.
Sí, hay otros casos.
Estando como estamos, no podemos perder más tiempo. No podemos dejar que debates ajenos al interés general de la población estén impidiendo que se implementen normas que protegen la salud de la infancia. Y es que hay que recordarles a los políticos que su obligación es proteger a la población y que están coartando ese derecho que está por encima de todos sus intereses y de todos los intereses de la industria.
Parece que tiene todo el sentido del mundo, Olga. Visto lo visto, ojalá, desde luego, se escuche desde el Gobierno esta proposición a la que se suman cada vez más voces. Gracias por atendernos aquí en la Radio Pública de Asturias. Olga Leralta, responsable de la Comisión de Comedores de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado. Gracias.
Muchas gracias por escucharnos.
Pues a las 11 y 23 es el tema que hoy os proponemos, porque a mí lo que más me ha llamado la atención, fijaos, de esto es que ni siquiera en los medios de comunicación se le ha dado, yo creo, la importancia que merece el que hace hoy, justo una semana, se haya tumbado, ni siquiera ya digo se haya tumbado una proposición de ley, se haya tumbado la posibilidad de debatir en el Congreso algo que efectivamente afecta a la salud de nuestros peques, a la nuestra, a la de todos, en definitiva. Así que venga, 608-920-792. Os recuerdo el teléfono del programa para participar, para contarnos vuestro parecer sobre esta normativa, sobre esta petición de normativa y, por supuesto, en las redes sociales. José Luis.
Sí, como cada mañana los hacemos partícipes de este programa a través de preguntas. Vosotros, en vuestra día a día, ¿veis chavales jóvenes que siguen consumiendo bebidas energéticas, comida poco saludable? ¿Vosotros las coméis también? Seadme sinceros, contadme. Y la publicidad del día a día, ¿mucha publicidad veis en televisión, en la calle, que tenga que ver con estos alimentos? ¿Qué os parece las no medidas que se han tomado? Todo esto nos lo podéis contar como cada mañana en las redes sociales, en Facebook, La Radio Es Mía, y en Instagram, La Radio Es.
11:24, empezamos con nuestros opinantes.
Eres uno de ellos.
¿Y ellos qué son?
Todos los hombres y mujeres que han tenido valor.
Los opinantes.
Pablo Roa, que es analista, programador y padre de un niño y una niña, por eso te llamamos hoy sobre todo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien, bien.
¿Tú te habías enterado de que se había tumbado esta proposición de ley?
No, la verdad que ni me enteré.
Bueno, pues menos mal que estamos aquí en la Radio Es Mía, en la Radio Pública de Asturias, hablando un poco de este tema, porque es verdad que a mí me llamó muchísimo la atención. Ya no solamente que no se debatiera en el Congreso, sino que parece que es un tema que se obvia, ¿no?, en los medios de comunicación. Y esto no puede ser.
He buscado en prensa y no hay grandísimos titulares.
Muy poquito. Pablo, ¿a ti te preocupa este tema de la publicidad excesiva de comidas, ¿no?, y bebidas no saludables a la que están sometidos los menores?
Tampoco mucho. Siguiendo lo que decía el profesor la semana pasada, al final vamos a regular, ¿por qué? Porque somos ciudadanos tontos que, como no tenemos el conocimiento para saber y para explicar a nuestros hijos que eso no es bueno, tienen que prohibir la publicidad. ¿Hasta qué
punto?
Pero
Pablo, visto así, perdón, con el tabaco entonces ocurriría lo mismo, ¿no?
Exacto, es lo que decía el profesor. Entonces yo ahora mismo tengo un debate conmigo, que a mí lo de la regulación me parecía interesante, pero con lo que dijo la semana pasada, que regular todo no es bueno, ahora no tengo muy claro mi opinión. Yo creo que sí que es bueno que no haya tantos anuncios, pero sí que es verdad que tendríamos que tener los padres el decir, vale, esto es muy rico, muy bueno, está muy bien lo que te dice el anuncio, pero que sepas que no es sano, no es verdad. Entonces,
claro,
no
sé, pero
hasta qué punto...
Mira, te voy a poner un ejemplo, Pablo, ¿no? Es decir, tú como padre, tú puedes decirle a tu hijo, oye, esto no es sano, pero si tu hijo, cada vez que enciende la tele, le ponen el anuncio del... Es que iba a decir un nombre comercial y tampoco lo quiero decir.
Que sea. Sí, X, de chocolate.
Del chocolate este, venga, con un león que le dice que es la bomba y que me comas. Va para el cole caminando. Encuentra un... ¿Cómo se llama? Una marquesina, sí, con el mismo león con forma de chocolate que dice, estoy buenísimo, cómeme. Llega al colegio, yo qué sé, bueno, estoy poniendo miles de ejemplos, pero ese bombardeo acaba generando en él una necesidad de comerse el puñetero león.
Perdona, Inés, otra cosa importante, perdona, Pablo. Llega al colegio y va al patio y encuentra a los compañeros con
comiéndose
ese león.
El león.
Ahí está.
Exacto. Entonces, claro, tú como padre te dejan también con pocas herramientas o con unas peleas en casa para explicarle a tu hijo que eso no es saludable, ¿no?
Claro, a ver, sí, eso sí que es verdad, porque el marketing es muy bueno. Contaban en una charla en la que había ido que los supermercados están diseñados para que tú llegas, hombre, a la caja y están puestas ahí las cosas para que el niño tenga la perreta en ese minuto de comprar esto en la caja.
Es decir,
está muy bien pensado.
Sí, no, claro, mientras estás esperando, ¿no? Además.
Exacto. Sí, lo tienen muy bien pensado, sí.
Claro. Pablo, mira, yo hay veces que tengo también la sensación de que esto no va solamente para los menores, sino también para los adultos, ¿no? Es decir, nos hemos criado en una sociedad en la que hasta hace poco el médico... siempre sigo con el ejemplo. El médico fumaba en la consulta, ¿no? Venimos de esto.
Exacto.
Lo llevo a la comida, lo llevo a los ultraprocesados. Igual que dices lo del supermercado, que están ahí colocados, con todos estos ejemplos que hemos puesto. Te voy a contar algo que me pasó a mí... Lo conté aquí ya una vez, pero hace poquito. En el mismo día voy a la frutería con mi hijo a comprar fresas y es que no me da tiempo a pedir las fresas, le dan gominolas a mi hijo. Yo digo, no, gracias, pero venga. Paro a coger un café para llevar y mientras me ponen el café, esto es verídico, o sea, os juro que es real, le dan una piruleta a mi hijo. Ya eran las 6 de la tarde. Nos vamos a cenar. Mi hijo está tranquilamente cenando su pescadito, todo muy sano, muy rico, sin molestar a nadie. Y me traen a las 9 de la noche una piruleta, tercera en el día.
Bueno, faltó el
ostras,
café.
me vais a perdonar, pero es que la tercera ya lo dije hasta un poquito cabreada, de por favor preguntad a los padres, gracias. ¿Por qué digo esto? Porque creo que esto de regular la publicidad va un poco para no bombardear a los hijos y también un poquito para que nos quede claro también a los adultos lo que estamos comiendo y lo que les estamos dando a nuestros hijos, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo creo que eso, la sociedad tendría que saber que cuando le estás ofreciendo eso, lo único que estás abriendo es para el que no queremos dárselos, abrirnos una pelea,
hombre,
y
claro,
para el que ya se rinde, que consuma muchísimo más lo que necesita. Nosotros tenemos un problema con los cumpleaños muy gordos. Yo ya llegué a la conclusión, el regalo del cumpleaños de tu amigo lo pago yo, ¿no? Pues las chucherías, tú coges una, ya tuve que ceder en eso, y el resto son para mí, que paso el pago. Entonces los acumulamos en casa, con el que se paga y lo tiro.
¡Ay, que me muero!
Tiro.
Anda ya, aquí dices que lo tiras y te estás hinchando. Que no, que es broma, Pablo.
No, pero ahí está, ¿no? La responsabilidad
más
de los
de lo
padres.
Más de lo que debería, sí, de confesar. Más de lo que debería, sí.
Hombre, que todos hemos tenido una infancia y me pasa a mí también. Pablo, espera que voy a meter a Josefina Martínez también en la charla, que está ya a la escucha y bueno, ella viene de otra generación. Es la Abu. Josefina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Oye,
escuchando aquí que la verdad, esta señora como habló de bien, que de verdad que tienen que reconocer esto a nivel político, a nivel es que todo el mundo, no solamente los padres y las madres, los colegios, pero es que es una lucha muy mala, muy muy difícil.
O sea, tú ves, pero entonces...
muy difícil porque los supermercados están ahí, los anuncios en la televisión, todo va directo a los críos, de verdad, qué problema. Mira, ¿puedo deciros lo que viví yo este fin de semana pasado en Madrid?
Claro.
En la primera comunión de mi nieta.
Sí.
Pues me dice mi hija, mamá, voy apurada, tengo que, a ver si me vienes a ayudar, porque tengo que preparar la mesa dulce. Y yo, hija de mi vida, ¿qué es eso? ¿Qué es la mesa dulce? Bueno, pues la mesa dulce se puso de moda en las primeras comuniones y yo ya no me daba cuenta.
Una mesa
que
con
ya
chuches, ¿no?
Sí.
Vale.
La mesa llena entera, entera de chuches.
Pero ¿sabes qué pasa, Josefina? Yo ahí, fíjate...
De galletas, de golosinas, de chuches, de claro. Chocolatinas, de...
Pero si yo no digo, me refiero a todos, a nadie le amarga un dulce. Si nosotros cuando vamos a comer o cenar fuera, yo soy la primera que me pide un postre. Y yo, mira, fíjate, no me metería en una comunión, en un cumpleaños, aunque te entiendo, Pablo, que si tenéis un cumpleaños cada fin de semana se complica la cosa. Pero claro. Pero en el día a día, no sé...
una cosa es algo oportuno y luego el día a día, lo que tú dices.
La normalización de todos estos productos, porque ya no es una cuestión ni siquiera de que al niño le apetezca, no le apetezca, es que ni siquiera se para a pensarlo.
Y lo hacen los demás,
y no lo pensamos tampoco
José
los adultos,
Luis,
porque
claro,
lo hemos normalizado.
Pero entonces, ¿qué, vosotros, Josefina y Pablo? Pablo, no estabas muy de acuerdo con la regularización, sino que apelabas más a la educación, ¿no?
Bueno, yo soy más de regularizar, pero con lo que dijo el profesor, pues ahí estoy abriendo un poco la mente a que sí que es verdad que habría que intentar un poco, pues, razonar a la gente. Porque el problema es que la publicidad está muy bien, pero en el día a día nos hemos encontrado lo mismo. Entonces, la regularización de los anuncios no va a servir para el día a día. Lo que el problema que tenemos ahora es que las comuniones son casi como bodas. Es decir, claro. Es una cosa que dices tú, claro, ese es un problema. Antes eso no existía. Entonces, normalizar que puedes... Bueno, a nadie le amarga un dulce ya, pero es que hay algunos críos que solo comieron de mirra a la última comunión que fui yo.
Que solamente comieron lo de la mesa de dulces, ¿no? El resto
no.
Nada.
La mesa de dulces, sí, de tortilla, sí, patata, sí. Empanada y tal, sobro de todo. Pero ahora lo de dulces, un saqueo,
ya
comieron tanto como yo.
Voy a deciros una cosa que me apuntó mi amiga Marisa, que siempre está pendiente de vosotros y de lo que habláis. Me apuntó que en una reunión que fuimos, y me acuerdo que fui con ella y yo, habló el doctor Sergio Calleja, que decía que un niño de 5 años, en 5 años de su vida, ha comido ya estadísticamente probado más que su abuelo de 90 años.
Claro. Mira, a mí este dato, Josefina, cuando lo escuché por primera vez, me quedé alucinada que en sus primeros 5 años de vida, actualmente los niños españoles ya hayan comido más azúcar, efectivamente, que su abuelo de 90 años a lo largo de toda su vida. A mí me, vamos, blanco y en botella, ¿lo queremos ver o no? Pero el elefante, yo digo,
increíble,
es enorme. Los problemas de salud que podemos tener en el futuro.
Sí,
bueno, están hablando de obesidad constantemente.
No, pero la obesidad está ahí, pero es que la obesidad está detrás de muchos problemas mayores.
Claro,
o sea, que
por
tremendo.
Eso lo digo, obesidad y azúcar.
Josefina y Pablo, ¿cuál es vuestra posición? Es decir, se estaba pidiendo, ¿no? Escuchábamos a Olga, que nos atendía desde la Confederación Española, ¿no? De Asociaciones de Padres y Madres. Que pedían medidas urgentes aquí en Asturias. Quiero recordar que no con el tema de la comida, pero sí con las bebidas energéticas, algo que se está pidiendo a nivel nacional. En Asturias sí que nos hemos adelantado y sí se aprobó, ¿no?, el restringir el acceso a menores de 16 años a las bebidas energéticas, algo que aplaudimos, yo creo que todos, ¿no? Es decir, supongo que ahí había más pedagogía del daño que podían producir en los menores. ¿Creéis que debería hacerse lo mismo con este tipo de comida, de bollería industrial y demás?
Yo creo que sí.
O sea, no digo del prohibir, perdón. Es decir, perdón. La pregunta no es si prohibir el acceso a menores de 16, sino el regular esa publicidad enfocada a los menores.
A ver, Pablo, ¿tú qué opinas?
A ver, yo creo que es algo muy necesario, tal como lo explicó, está muy bien, pero al final no deja de ser la punta del iceberg. El problema lo tenemos en toda la base.
Claro.
Que es la alimentación, el día a día, la publicidad, bueno, ya, pero es que como se normaliza el que... yo he visto a críos tener peleas por querer ir a kioscos bastante más pequeños de los míos que todavía no sabían ni lo que era un kiosco. Entonces, claro, el problema es la base. La publicidad puede ayudar, sí, pero no deja de ser tratar un poco la parte de arriba del iceberg. La base de que comemos tanto azúcar, que están todo y todo, pues claro, eso es lo que realmente lo que habría que intentar llegar, aunque no sabría decirte cómo.
Es muy complicado.
Josefina.
Yo pienso que está el azúcar metido hasta que el jamón serrano.
Pues sí, 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 no, cierto.
Sí. Bueno, ríete, me he reído, pero...
Y veo a mis nietos comer porque les encanta, porque le encanta al padre y a ellos también, comer el Orlando, el tomate Orlando,
tomate
que
frito.
Tiene... la tira de azúcar, yo, y que son bastante sanos comiendo en esa casa, pero lo del Orlando lo llevo fatal, fatal. Toda mi vida hice salsa de tomate con tomate, cebolla y pimiento, porque sé que era muy bueno para los chicos, sobre todo, mira, la salsa de tomate natural.
Sí, es verdad. Si miramos los productos envasados, la mayor parte de ellos iban azúcares.
Sí,
¿eh?
Claro.
Es verdad que, aunque pensemos que no comemos... Pero mira, una cosa es ese azúcar en el tomate frito, Josefina, y otra cosa es, en el tomate con el arroz a la cubana se llama, ¿no? Ay, qué sí. Hambre, por favor, son las 11:30, ya tengo hambre. Otra cosa ya es la merienda, el bollo industrial, el desayuno, el bollo industrial. Mónica, ¿qué querías apuntar?
Yo quería apuntar con esto de las bebidas y con los bollos y tal, y no solamente los kioscos.
El supermercado.
No, y las máquinas expendedoras, tanto de bebidas energéticas como de bollos, cerca de los colegios e institutos, eso debería estar ya liquidado, o sea, fuera.
Era algo que se pretendía también, o que se contemplaba en esa proposición de ley, que ni siquiera se ha debatido. Yo os agradezco mucho a Abu, Josefina y Pablo que hayáis abierto el tema. Pablo, me encanta porque además nos escribiste la semana pasada, fue cuando planteábamos qué tema era. ¿Te acuerdas tú, Pablo, con lo de la regulación?
Buscamos por aquí.
Espera, Pablo, que está aquí, ya. Que él se acuerda seguro.
No, que va. De hecho, lo iba a mirar antes porque me acordaba la idea, pero no de cuál era el tema.
Claro, igual que yo. Pero me gusta mucho porque seguiste escuchando el programa y... ya me acuerdo. Con el tema de llevar, de permitir bebidas alcohólicas a los padres y madres durante, por ejemplo, un cumpleaños infantil en un parque de bolas o en un merendero, lo que sea, eso. ¿No? Y entonces es verdad que tú, hablamos contigo hasta ahora más o menos, y si eras, digamos, partidario de una regulación, y luego al escuchar al profesor Méndez Sanz hacer esa reflexión filosófica del tema del día,
a las 12:37 escribió: me ha convencido el profesor. Sí veo descartable la mayoría de las bebidas que tengan una prohibición.
Me encanta. Bueno, pues para eso, esa es la pluralidad, ¿no?, que tratamos de defender en esta radio. Así que me encanta que, escuchándonos unos a otros, oye, vemos otros puntos de vista y podemos cambiar.
Sí, el derecho que tenemos siempre de cambiar de opinión.
Mira, esto podría haber pasado en el Congreso, Pablo, si lo hubieran al menos debatido.
Claro.
Pero ni siquiera.
Sí, solamente eso. Sí, yo creo que el trasfondo de esta noticia, porque nos indigna tanto como sociedad, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la prohibición, es, chico, vete más allá de unas siglas de un partido político,
claro.
Léelo, y si es bueno, será bueno para todos, y si es malo, será malo para
yo
todos.
Yo aquí creo también que pesa mucho el interés económico de una industria muy jugosa en manos de muy pocos. Pero bueno, Pablo, Josefina, lo dicho, gracias por arrancar la mañana con nosotros.
Gracias a vosotros por llamar, un besín.
Pablo, espérate, Josefina, ¿no tenéis hijos, nietos que se estén examinando hoy de la EBAU aquí en Asturias, o sí?
No,
yo no, y ella ha superado eso de momento.
Vale, pues un besazo. Y oye, un besazo y un saludo.
Exámenes, ¿no?
Sí, arrancan hoy las pruebas en Asturias. Así que
bueno,
un besazo.
Me falta todavía unos añinos para eso, de nietos.
Un besazo a los 5.113 alumnos y alumnas asturianos que se están examinando a partir de hoy de la selectividad. Mira, vamos a llamarla ya como toda la vida, que nos perdemos con tantas siglas.
Serán 110, porque seguro 3 se quedaron dormidos o algo.
12 menos 20 de la mañana. 608-920-0792. Las redes sociales. Esperamos vuestros comentarios al tema del día hasta las 2 de la tarde. Os leemos.
Te cueste, aunque de dudas te alimentes. aunque te falte a ti el valor. Únete, somos muchos esta vez. Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Todos los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo más alto. Cuando haces caso a tanta gente, cuando les compras lo que mienten, cuando te das al que dirán. La vida es tuya, sé valiente, no tengas miedo al miedo y corre de frente a tu velocidad. Únete, somos muchos esta vez. Esta vez, todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Oh, todos los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo más alto.
Venga, rapea.
¡Acho! ¡PR es otra cosa!
Yo pensaba que ibas a hacer el de siempre, pero claro.
Yo creo que tocaba más esto, ¿eh?
Esto es lo que siempre algún personaje conocido, famoso barra público, influencer o público, ¿vale? Dice al comienzo de los conciertos de Bad Bunny, creo, ¿no? Lucía López, experta en comunicación digital. ¿Le damos el visto bueno a José Luis?
Sí, hombre, claro, siempre, me encanta. Yo estaba diciendo esto y hay mucha intro y no siento José Luis, aquí vamos a fallando.
Tremendo. Oye, Lucía, la que se está liando en redes con los conciertos de Bad Bunny en España, ¿no?
Wow. O sea, antes, durante, después, y yo creo que seguirá en el transcurso de los años, ¿no? O sea, el tema viene... sobre todo la conversación está relacionada con la casita rosa. No sé si habéis visto algún vídeo. La casita rosa es como una casa que se ha inventado Bad Bunny, ¿vale? Bueno, la producción, no lo sé.
Sí, es como que hace alusión a un tipo de construcción muy mítica, ¿no? De la clase de Puerto Rico, de donde él es originario, y la lleva en sus conciertos, ¿no?
Exacto, la ha recreado y entonces está el escenario principal y enfrente, donde suele estar el señor con las luces y los controles, ¿vale?
Es que no sé, el señor de sonido e iluminación, por favor, el señor de Murcia, sí, tira que libras.
Bueno, pues ahí enfrente tiene una casa que tiene, bueno, pues que hay bastante gente.
Es la zona VIP, digamos, ¿no?
Exacto. Es que bueno, tampoco es la zona VIP.
El escenario son dos partes. Hay una primera parte donde cantan todas las canciones del último disco y está la casita, que es donde canta todo lo que tenga que ver con reggaetón.
Vale. Bueno,
y entonces en esa casita hay invitados, pero la zona VIP está en otro
pero
sitio.
Pero esos invitados están dando mucho que hablar y la pregunta que está en el aire es si es clasista esa casita de Bad Bunny, ¿no, Lucía?
Bueno, esa es una de las muchas preguntas, sí. ¿No? O sea, porque ya hay incluso antes de los conciertos, en las ruedas de prensa, o en los protocolos y demás, ya vemos cómo se hacen esas preguntas. Vamos a escuchar el primer audio.
No esperes de pie. Te vas al café que está a 10 minutos del Metropolitano y te compras tu menú silla por $9.99. Esto es 100% real. Te llevas una silla de regalo para que esperes sentado. Y la silla para ti no la tienes que devolver, es tuya.
Perdóname, pero
perdona, estoy así, no, estoy como el tiempo, ¿vale? Revuelta. No era el primer...
¿Qué era esto? ¿Quién hablaba, Lucía? ¿Qué decía una silla?
Esto es un vídeo, sí. Esto es un vídeo de una de las marcas antes del concierto, ¿vale? Porque ya las marcas saben que la gente va a los conciertos antes con tiempo para, bueno, esperar
para,
a que
para. Los primeros, venden, ¿no? Venden sillitas entonces, plegables a 9,99, ¿entendido?
Esto es peor todavía de lo que has dicho. Kentucky Fried Chicken, no estoy haciendo publicidad, pero es la marca que lo hace, dice, típica silla blanca de Prado.
De concierto, sí, ¿no? También.
Bueno, pues entonces ellos han hecho un menú del Kentucky con la silla que vale 9,99.
Madre mía, así como te regala la silla, también. Ya lo pillo.
Exacto, entonces tú te vas ahí al lado del concierto, te compras el menú, haces la promo y te llevas la silla del Kentucky para esperar en vez de estar de pie.
Oye, pues a mí
silla.
Me parece muy eso, buen marketing. Yo iría solo
está
por
muy
la
guay.
Silla. Fíjate lo que
bueno,
te digo.
¿Y luego me la metes en eso?
Escucha, con que me sirva para el concierto ya está rentabilizada.
Exacto, a ver, es buena idea. Ya el plus sería ya que te viniera con una sombrillica que hay en Madrid. Va, no es como aquí, ¿no? Que de repente hasta tienes una ducha. No lo sé. Bueno
siguiente parte, a ver, ¿qué era lo que íbamos a escuchar?
Íbamos a escuchar el segundo audio, que es cómo se va generando ese hype en internet, en redes sociales, los días antes.
Esta semana va a ser frenética en Madrid. ¿Dónde es más probable que te veamos? ¿En la casita de Bad Bunny o en un acto del Papa?
Esta semana no, pero es más probable que me veáis en la casita de Bad Bunny. O cerca. Pero no me he organizado nada con respecto al Papa, la verdad. Te mentiría si te dijese lo contrario.
O sea, me alucina.
Se apunta muchas cosas.
Me alucina, Lucía. ¿Cómo se puede? Es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues aquí es un poco, pero en versión concierto de ¿prefieres el concierto que ha montado el Papa o el de Bad Bunny?
Todo tiene su público.
Totalmente.
Pero bueno, ya no solamente eso, ¿no? Sino que se generan incluso listas en redes sociales con algunos famosetes ahí diciendo, a ver, ¿quién va a estar, no? Incluso apuestas o porras, ¿vale? De quién va a estar en esa casita en el concierto.
Madre
Sin embargo, vamos a escuchar otro vídeo. Ahí va, y no hace falta que lo escuchemos entero, ¿vale?
Que estuvo en la casita.
Ibai Llanos, que es un conocido youtuber en España. Oye, hay que poner en contexto que dais por hecho que todo el mundo aquí conoce a los influencers.
Ya, perdón.
Y aquí hay gente de
¿sabes lo que pasa? Que esto es como que si alguien me diga Isabel Pantoja.
Claro.
Se asume que todo el mundo lo conoce. Yo, Ibai Llanos, creo que es tan famoso que no asumo que hay alguien que no lo conozca.
Jolín, exacto. Ha dado las campanadas con Ramoncín, yo qué sé.
Llámate a Marigel, a ver si conoce. Y no estoy de broma.
No, tienes razón,
Claro, es que... Bueno, vale, sí, pero es muy conocido.
Bueno, a
ver.
Eso, vamos a escuchar un poco.
Bad Bunny me ha invitado a su casita aquí en Barcelona, a su concierto, a la famosa casita donde han estado gente de todo tipo. Mbappé, LeBron James, Esther Espósito, Quevedo, no sé, muchísima gente, actores y actrices de Hollywood. ¿Cuál es el tema? Que toda esta gente tiene flow, toda esta gente sabe bailar. Yo soy un friki de LOL, yo he ido a 3 conciertos en toda mi vida y yo tengo el mismo baile que tu abuelo. Por lo tanto, voy a dar vergüenza, voy a dar lástima, voy a dar pena. Y yo estoy pensando, ¿cuál es el mejor baile que puedo hacer para dar la menor vergüenza posible? Es decir, para pasar desapercibido. Tengo 3 ideas.
Pues sí que fue, y de hecho fue el encargado de decir la famosa frase, ¿no? De, ¿cómo es
HPR es otra cosa.
Que Penélope Cruz lo dijo en uno de sus conciertos. A Penélope ya doy por hecho que todo el mundo, es que menos la conoce.
Vale, perdón, ¿qué significa esa frase?
PR es de Puerto Rico en este caso, ¿vale? Y es una H, es una forma popular de decir guaje.
Jerga puertorriqueña.
Sí. H también es, o sea, no hace falta irse tan allá, eso lo dicen en Murcia. H, pico de huevo.
Ay, madre.
También es verdad.
Oye, ya nos explicarás tu relación con Murcia, porque cuando dije a Nebra, un señor de Murcia, que es una expresión muy típica.
Que a ver si con tiene esto, familia.
La última vez que dije, no, un señor de Murcia, tenía uno al lado y me dijo, ¿tienes algún problema con los de Murcia? O sea, que poca broma, no, esto es real.
Murcia, viva la huerta de Murcia.
Ay, eso ay, digo ay, yo. Ay, ay. Lucía,
¿estoy yo contigo en un tren?
¿Cómo?
Nada, no, déjalo, déjalo.
¿A que lo viviste conmigo? Sí, claro. Bueno, pues imagínate. Lucía, ¿qué hay que ser o qué hay que hacer en la vida para que te inviten a esa casita de Bad Bunny?
Claro, la historia es que lo que se está circulando, porque es lo que vemos todos en redes sociales, es que quienes, por un lado te invitan, ¿vale? Como Ibai o otros personajes, o yo qué sé, la dueña de Zara, y hay otras personas pues que aparecen de forma un poco random ahí. Y entonces es parte del equipo de Bad Bunny el que escoge quién entra y quién no, basándonos en estándares de guapura, por así decirlo, un poco ya.
O sea, ¿quieres decir que
¿no?
si no eres normativamente guapo, no entras en la casita?
Coño, pues Ibai, perdón. Sí, o que se
no,
me escapa.
Pues no, Ibai.
A ver,
no otro poco
claro,
guapo,
Ibai. Pero no. Ibai dice que le invita a Bad Bunny. El resto de las personas que andan por ahí, que no conocemos la mayoría, son gente random que está allí esperando, ¿no? Y que hay una zona en el concierto donde...
Ah, vale.
Horas antes de que empiece, hay gente del equipo de Bad Bunny donde escogen personas, ¿no? Esas personas suelen ser casualmente chicas con pechos grandes, cinturas pequeñas y vestidas con poca ropa.
León, tampoco.
No, pero aparte de conocer... Perdona, María, aparte tiene una carrera como actriz, es decir... Pero no se refiere a eso, Mónica, se refiere a... Hay gente conocida por sus respectivas profesiones y luego está gente del público que cogen... Por esos estándares que dices,
eso
¿no, Lucía?
Es gente random que escoge y dicen, ah, mira, te apetece. Y entonces ahí entra una segunda polémica, ¿vale? A lo mejor es un grupito de gente que va junta y solo escogen a una de ese grupo. Imaginaos que yo voy con mi mejor amiga, la escogen a ella y yo me quedo ahí afuera mirando, ¿qué hago?
Bueno, la mato, que te deja sola, no.
Vamos a escuchar el siguiente audio.
Vamos a ver, ¿acaso soy yo la única persona que se está preguntando qué pasa cuando la gente va al concierto de Bad Bunny? Vale, yo voy al concierto de Bad Bunny con mi novio y me suben a mí a la casita. ¿Qué pasa, que mi novio se queda al concierto entero solo? O, por ejemplo, yo he visto grupos de amigas que van 4 al concierto. No, es que completamente en serio, yo voy con 4 amigas y suben a 2 a la casita y a mí me dejan con la otra y yo me quedo mirando a la otra y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos nosotras? ¿Que somos feas? No entiendo. ¿Que somos sosas? ¿Que nos han dicho labias
en
nuestra cara?
A mí lo que
no
me intriga es, Lucía, si sabemos si dejó al novio tirado.
No, esta no, esta no. Esta es, eso, esta es influencer, esta no tiene problemas de dejar al novio ni... No, esta no. Ella simplemente pues comenta esa polémica que está viendo, ¿no? Que ves... Es que además hay vídeos en los que se ve a la gente, le dicen, ah, tío, ¿te apetece subir? Y yo y la amiga ahí intentando subir y decirle, no, es que he venido con ella. Claro, sube sola una que dice, bueno, voy a estar ahí en lo más VIP y la otra se queda ahí.
Yo no,
sé,
no subiría, yo no dejaría tirar
todo
a una amiga.
Todo esto tiene explicación. No sé si te quedan más audios,
Lucía. Sí, que tiene más audios, Lucía, que no hemos terminado todavía con lo que se está liando en redes.
Claro, ya último punto. La casa de la casita está genial, todo lo que se está, pero está denunciada por. Esta casita es de un señor al que le pidieron permiso. Mira, espera, escuchamos el audio que os lo explica mejor esta chica periodista que yo.
La casa que aparece en la residencia de Bad Bunny es el centro de una demanda. Yo te pongo en contexto. La famosa casita de Humacao, Puerto Rico, que se ha convertido en parte del show de Bad Bunny, apareciendo en cortometrajes, videos y hasta en sus conciertos, está ahora en el centro de una pelea legal. Su dueño original, Ramón Carrasco, de 84 años, demandó a Bad Bunny y a las otras productoras por el uso de la imagen de su casa. Según Carrasco, en 2024, una representante del artista pidió permiso para usar la locación en un cortometraje y él firmó dos contratos. El detalle es que en la demanda se alega que a Carrasco no se le explicó el contenido de estos contratos y que él solamente firmó. Por el uso de su casa, recibió dos pagos.
Mira, yo te digo una cosa, al margen o no de la batalla legal que tengan abierta con el uso de la casita, no he visto mejor campaña de marketing en mi vida.
Totalmente.
Porque todo el mundo se ha enterado de que Bad Bunny está en España.
Exacto. Y hombre, todo el mundo se ha enterado, incluso
¿el que decías, Lucía, perdona?
Yo digo que además del... O sea, está hablando del concierto, está hablando de las casas de Puerto Rico. O sea, es que hay una pila de conversación que entras en cualquier red social y si entras sin ver solo de tus amigos... solamente es Bad Bunny, ¿no? De quién está, exacto, quién no está, es como, cómo van vestidos, o sea...
Te generan, mira, hablando de marketing, que antes lo hacíamos con el tema de la comida, pues esto es lo mismo. A quien no le gusta la música de Bad Bunny, ni siquiera se sabe una canción, gracias a esta campaña le han generado la necesidad de ir a ese concierto.
Muy rápido, ya que se está hablando de Bad Bunny, quiero contarlo y que se cuente las cosas cuando, como fueron su idea primigenia. Cuando tenemos 80.000 personas en un estadio, al final... como pasa en Puerto Rico y como pasa también aquí en España, fíjate con lo que las redes sociales se quedan. ¿Quiénes son los que tienen acceso a estar y tener una casa? Las élites privilegiadas, claro, y que cumplen un prototipo. Cuando él hizo todo este espectáculo, tiene un contexto político, todo el espectáculo en completo. Por eso la gente que mete en la casa es unas pocas y todos los demás no tienen acceso a poder tener una casa, porque esa es la realidad, claro, que vive el mundo y lo que quiere expresar.
Pues qué maravilla, claro, porque decíamos, es clasista la casita de Bad Bunny, claro que lo, claro, es como la vida real.
Exacto,
¿no?
De hecho él agarra y se termina subiendo sobre la casa para que los que están dentro de la casa no tengan acceso al espectáculo, pero todos los demás sí.
Ah, wow, pues qué buena esta explicación, José Luis, gracias por contextualizar, porque efectivamente me vuelve a caer bien Bad Bunny, entonces.
Y a mí también.
Lucía, ¿vas a ir a uno de sus conciertos?
Ay, no, ojalá. No,
¿te gustaría?
No lo sé, si me llegaría el poder adquisitivo. No, ¿sabes qué
son
pasa?
Yo
no, odio, no, aparte de eso, yo mi problema es las multitudes. Me atoro, no sé ni cómo me llamo y desquicio. Entonces, yo creo que desde casita en redes sociales estoy viendo muchos fragmentos y me está gustando.
Un besazo, Lucía López. Gracias de verdad por explicarnos el fenómeno del momento.
A vosotros, que tengáis una feliz semana.
En Cactus Comunicación, dentro del blog, yo os invito a que miréis esta historia al completo con el acceso a todos estos vídeos, pero al completo que nos ha puesto Lucía. Una pausa y volvemos, hombre, ponnos algo de Bad Bunny. No estaremos en el concierto, pero al menos que se nos meta un poquito en el cuerpo.
Sigo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón.